El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las perplejidades del día.
Estoy hoy aquí para decir que es mentira, que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
Luis Rubiales dijo en El Caribe que no ha hecho nada, pero ha sido poner un pie en España y ser detenido por la Guardia Civil, en concreto por la UCO, que es la Unidad Central Operativa, el órgano del Servicio de Policía Judicial encargado de la investigación y persecución de las formas más graves de delincuencia y crimen organizado nacional e internacional. El expresidente de la Federación ha sido interrogado en el propio aeropuerto, le ha sido notificada su imputación y ha quedado en libertad. Ahora está pendiente de que la jueza le llame a declarar. Estamos hablando de cuatro delitos: blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, administración desleal y pertenencia a organización criminal. Así está el fútbol español. El expresidente imputado, Rocha, su mano derecha, disimulando que no fue su mano derecha para ocupar el sillón, y las gradas de los estadios infectadas por pequeños pero dañinos tumores racistas. Miércoles 3 de abril, Carlos Rodríguez y yo tratamos de poner orden en el desorden en nuestro mapa de noticias y sonidos del día.
Rubiales ya está en España, como decimos, aterrizaba en el aeropuerto de Madrid a las 11 de la mañana y bajo custodia de la Guardia Civil le han informado acerca de su imputación sobre los delitos de los que se le acusan. Posteriormente ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares y el sábado está llamado a declarar por la titular del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda, la jueza Delia Rodrigo. Rubiales, en declaraciones a La Sexta, sigue defendiendo su inocencia en todos estos casos y, por supuesto, en el de la presunta agresión sexual a Jennifer Hermoso.
No puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Es que no hay más que verlo. Pues yo he ido por la calle, pero, y lo que me expresa la mayoría de la gente, sí, es problema, que no hay nada. Yo solo hablé 10 segundos o 15 segundos con la señora Hermoso en el avión. Si eso es una coacción, cualquier conversación entre personas es una coacción. El que no ha tenido vida en paz, tranquilidad y se ha quedado sin trabajo y en la calle y defenestrado, he sido yo.
El juez único de competición para fútbol no profesional ha sancionado al Rayo Majadahonda con el partido perdido ante el Sestao por 3-0 y se le descuentan 3 puntos en la clasificación, y a su guardameta Cheikh Sarr con 2 partidos de sanción, además de las correspondientes sanciones económicas. Lo que sigue sin entender el presidente del Rayo, Enrique Bedia, es la actitud mostrada por el árbitro expulsando al portero primero y preguntando después.
No hay empatía. O sea, los árbitros en el fútbol tienen que entender lo que está pasando, y este hombre no entiende lo que está pasando. Puede ser que en ese momento los insultos no los oiga, vale, de acuerdo. Pregunta un poco qué está pasando. Pero ya, aquí está la tarjeta roja. Yo no sé quién es más agresivo, si el chico preguntando o él sacando la tarjeta roja. A mí no me parece eso justo.
Sanción también para el Sestao, al que se le obliga a jugar los 2 próximos partidos en su estadio a puerta cerrada.
Más de sanciones, en este caso del juez único de competición de fútbol profesional, ha impuesto el cierre parcial de la grada del Coliseum durante 3 partidos y multa de 27.000 euros al Getafe tras los insultos racistas hacia el jugador del Sevilla, Marcos Acuña. Dice la resolución además que durante la celebración de los partidos que abarca la sanción, la zona clausurada deberá mostrar un mensaje visible de condena a los actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol. El Getafe ha emitido un comunicado esta tarde donde manifiesta su rechazo a lo que consideran una sanción desproporcionada y anuncian recurso.
Y esta tarde la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol ha convocado elecciones a la presidencia. La votación será el 6 de mayo. Su presidente, Pedro Rocha, ha dimitido, pero aún no ha comunicado que vaya a presentarse como candidato, aunque esa es su intención. Arranca de esta manera un proceso que en realidad está condenado a fracasar, con una impugnación anunciada por el presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, y una decisión del TAD de abrir expediente contra Pedro Rocha, que podría complicar aún más el proceso, teniendo en cuenta que el CSD ha pedido una inhabilitación para él.
Cambiamos de asunto. La selección española femenina sigue preparando el primer partido de clasificación para la Eurocopa 2025, próximo verano, no, el siguiente, el viernes, en Leuven, primer partido del grupo ante Bélgica. Hoy ha tomado la palabra Salma Parayuelo sobre los retos que tiene por delante en un año apasionante para la selección.
En la temporada tenemos muchos objetivos, terminamos uno y tenemos otro. Y bueno, ahora en mente tenemos esta clasificación a la Eurocopa. Y luego más allá tenemos los Juegos Olímpicos, que es un reto súper ilusionante. Tenemos muchas cosas por delante y ahora tenemos que trabajar poquito a poco para seguir cumpliendo objetivos y seguir estando lo más lejos posible.
El Real Madrid ha vuelto esta tarde a los entrenamientos, empieza a preparar el partido de Champions ante el City, todos disponibles a excepción de Alaba y Courtois. Atentos en el Real Madrid al partido de Liga, de Premier, que juegan esta noche a las 9:15 los de Guardiola frente al Aston Villa de Emery.
Y el comité de competición también ha rechazado el recurso que presentó el Atlético de Madrid por la amarilla que le mostraron a Pablo Barrios en el partido del pasado lunes ante el Villarreal y que acarrea suspensión de momento y a la espera de si recurren o no al comité de apelación. Simeone no podrá contar con Barrios para el partido frente al Girona.
Una buena noticia, el colegiado madrileño Carlos del Cerro Grande será el único árbitro español en los Juegos Olímpicos del próximo verano en París. FIFA ha comunicado la lista de 21 árbitros que dirigirán partidos tanto del torneo masculino como del femenino.
Cambiamos de balón, hablamos de baloncesto porque el Real Madrid de Chus Mateo ha sido recibido esta tarde en el Palacio de la Zarzuela por su majestad Felipe VI con motivo de su victoria en la última edición de la Copa del Rey disputado en Málaga.
Y en la Vuelta Ciclista al País Vasco, tercera etapa, media montaña, victoria para el belga Hermans al sprint, etapa muy accidentada con caída del líder Roglic sin consecuencias y del español Juan Ayuso en los últimos 2 kilómetros. Afortunadamente, ambos siguen en carrera.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Normalmente aterrizado a las 11 y después lo vimos dos guardas a la persona que ha entrado no, en el avión y después no lo vimos más. Estaba muy tranquilo como nosotros.
Los pasajeros del vuelo de Iberojet que venía de Punta Cana no daban crédito, incluso a un señor alopécico lo han confundido con Rubiales, ha tenido que decir que no cuando salía por la sala de espera de la T1 de Barajas. El pasajero Rubiales aterrizó como uno más, pero no llegó a la cinta de recogida de equipajes. Un agente ha hablado con él en el avión, en el Finger esperaban 3 más y se lo han llevado en una furgoneta negra a declarar a la comisaría de la T4. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rodrigo.
A esta hora la noticia es que Rubiales está en libertad, aunque el sábado, casualidades de la vida, el día de la final de Copa, va a tener que declarar en Majadahonda, ¿no? Si le cuentan a Rubiales hace unos meses que el día de la final de Copa iba a estar no en el palco, sino declarando en un juzgado para eludir la cárcel, seguramente no se lo habría creído.
Sí, seguramente tiene razón y Luis Rubiales no se hubiese creído lo que le está sucediendo. Ahora mismo está en libertad, pero tiene que permanecer localizable. Como tú bien has comentado, llegó a eso de las 11 de la mañana al aeropuerto de Barajas, procedente de Punta Cana. No salió de la terminal porque miembros de la UCO le detuvieron, le introdujeron en una furgoneta del cuerpo y le llevaron a la sala de reseñas de la Guardia Civil en el propio aeropuerto. Le leyeron sus derechos, le interrogaron y le intervinieron sus dispositivos móviles. El expresidente, eso sí, estuvo acompañado por su abogada en todo momento. El próximo sábado acudirá al juzgado número 4 de Majadahonda, donde le tomará de la declaración la jueza que lleva el caso, Delia Rodrigo.
Ayer ya se le registró su alojamiento en Punta Cana, se le incautó el teléfono móvil, una tablet. Estamos hablando pues de muchos delitos y que tienen sus ramificaciones. Estamos hablando, pues por una parte, de los acuerdos con Cosmos para llevar la Supercopa a Arabia Saudí, con mordidas derivadas de eso, también de obras que casualmente siempre se concedían a la misma constructora con la que casualmente tenía vinculaciones. Recuérdanos, Bonilla, ¿qué delitos se le imputan?
Pues mira, Rubiales, que ha adelantado en 3 días su llegada, está implicado en el caso Brody, donde se le acusa de corrupción entre particulares, de administración desleal, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal. El pasado lunes, la UCO y la Fuerza de Seguridad del Estado de la República Dominicana, bajo la orden judicial de la magistrada Delia Rodrigo, registraron su domicilio de Rubiales en el país caribeño, le requisaron un móvil y la tablet al granadino. Recordemos que al margen de las oficinas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, de la sede federativa, también se registró en su día el domicilio particular de Luis Rubiales en Granada, y que al margen de todo esto, es decir, al margen del caso Brody, hay que recordar que el Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional solicita una condena de 2 años y 6 meses de cárcel al expresidente de la Federación, tanto por el beso no consentido a Jenny Hermoso como por las presuntas coacciones posteriores a la jugadora española.
Y cada vez vamos conociendo más detalles, por ejemplo, con respecto a esto de las adjudicaciones de las obras de la Federación a la empresa Gruconsa, de la que es titular su amigo y socio Nené, ese es futbolista del Granada, a través de la cual presuntamente se habrían lucrado ambos, pues al tal Nené le han trincado más de 300.000 euros en efectivo que estaban en su poder. Donde va a tener que hablar Rubiales es en Majadahonda ante la jueza Delia Rodrigo, pero antes, luciendo bronceado caribeño, Rubiales ha charlado con Ana Pastor. Este es el adelanto de la entrevista que esta noche emite La Sexta.
¿Yo por qué estoy hoy aquí? Estoy hoy aquí para decir que es mentira, mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que se ha firmado así. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso lo que se ha dicho, yo lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO, no lo sé, porque no sé si tiene relación directa, espero que no, filtraciones con algunas afirmaciones que han hecho medios. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
Aún así, la jueza ha bloqueado más de 50 cuentas e investigados y ha embargado, por ejemplo, un Mercedes a Rubiales. Que se sepa, hasta ahora no hay ningún familiar en huelga de hambre en Motril, sino todo lo contrario, Juan Rubiales es su tío, y más que su tío, también fue director de su gabinete. Habla en relevo.
Yo vi indicios claros en el tema de Arabia y en el tema de Cabo Verde. Yo era consciente que iba a suceder algún día, tarde o temprano. Es que era inevitable. Había construido una guardia de cor alrededor suya y que estaba utilizando la Federación para sus intereses y sus negocios. Es un señor con una soberbia enorme, que considera que todos los demás son inútiles menos él. Es un señor con una ambición tremenda, comido por el deseo de dinero, de lujo, de sexo, que toma la Federación a su servicio. Y de hecho tenía una frase que siempre decía: ahora el castillo es mío, si tienen cojones que vengan y me echen.
De un bochorno a otro, está en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Rocha ha sido vicepresidente económico hasta la salida de Rubiales, presidente de la Mutualidad de Futbolistas, que también está siendo investigada, presidente del Comité de Fútbol Sala, igualmente bajo sospecha, vicepresidente elegido a dedo por Rubiales, tras destituir a todos los demás para ser presidente de la gestora, y ha sostenido a Cueto hasta su detención y mantiene con poder a directivos, eso hasta hoy, y miembros del gabinete de la presidencia de Rubiales. Bueno, Carlos, pues Rocha ahora quiere dar a entender que solo conoce a Rubiales de vista y quiere ser el nuevo presidente de la Federación. Hoy se va, pero solo para intentar volver.
Eso es, esa es la noticia esta tarde. La comisión gestora ha convocado elecciones, como era preceptivo, para presidir la Federación Española de Fútbol, una votación que, por cierto, se va a realizar el próximo día 6 de mayo, y el presidente de la gestora, Pedro Rocha, ha dimitido porque, como es preceptivo, si quiere presentarse, evidentemente tenía que hacerlo. Hay que decir que todavía no ha formalizado su candidatura porque el plazo no se abre hasta el próximo domingo, pero en principio la intención, evidentemente, es hacerlo para presentarse a estas primeras elecciones que, una vez concluyan, cuando concluyan, y ya veremos si concluyen el 6 de mayo, tendrían una segunda parte a finales de año, ya con el nuevo reglamento electoral y con la nueva composición o con la nueva posibilidad de elegir nueva asamblea del fútbol español. Pero a esto le van a seguir saliendo zancadillas y trabas en el camino, porque uno de los que está pendiente de todo este proceso, ya lo había anunciado la semana pasada, Rodrigo, Miguel Galán, el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores. Miguel Galán ha denunciado esta misma tarde, como digo, como ya había avisado, y ha impugnado esta convocatoria de próximas elecciones, sobre todo en base a dos argumentos jurídicos. La primera, que de esa asamblea que forma la Federación Española de Fútbol hay al menos 40 miembros que ya están caducados, entre ellos, por ejemplo, los dos exseleccionadores masculino y femenino, Luis Enrique y Bilda, porque entre otras cosas ya no pertenecen a la Federación Española de Fútbol, y además tampoco se ajusta esa federación o esa cuota en los miembros de la Asamblea a la cuota mínima exigida en cuanto a voto femenino se refiere por parte del Consejo Superior de Deportes. En cualquier caso, Miguel Galán ha impugnado esta tarde la convocatoria de elecciones para ese próximo 6 de mayo, así que ya veremos cómo queda la cosa. De momento, al frente de la gestora se queda el presidente de la Territorial Navarra, que es Rafael del Amo, el que en su día fuera también responsable de todo el fútbol femenino en la Federación Española de Fútbol y que va a ser el que presida, curiosamente, en el palco de la Cartuja el próximo sábado esa final de la Copa del Rey.
Y vamos conociendo otros detalles que no terminan de dejar en buen lugar a la gente de confianza de Rubiales, entre los que estaba también Rocha, ¿no? Por ejemplo, sí, que la Guardia Civil está acusando a la Federación de tratar de influir en el gobierno para beneficiar a Rocha. Esto sí, se sí le acusa a Cueto, que hasta ahora ha sido defendido también por Rocha. Y vamos a ver qué pasa con el TAD, que podría inhabilitar a Rocha, que ha dimitido, pero claro, si lo inhabilita, a lo mejor también deja sin efecto esa posibilidad de que se pueda presentar. Con la UEFA y con la FIFA, atentas por si tienen que intervenir, que eso también está todavía ahí en el alero, podría ocurrir. O sea, la situación es ahora mismo kafkiana en la Real Federación Española de Fútbol. Menos mal que ya tenemos la concesión del Mundial 2030, porque si no estuviera ya concedido, no podríamos hacer más méritos en menos tiempo para no ser elegidos.
Sí, efectivamente. Como tú dices, se empieza a desvelar parte del sumario y en ese sumario aparecen conversaciones de Tomás González Cueto, el que era asesor jurídico externo de Rubiales y en estos últimos tiempos también ha seguido cobrando de la Federación Española de Fútbol y hablando en este caso con miembros del Consejo Superior de Deportes para intentar allanar el camino para que Pedro Rocha pudiera continuar presidiendo la Federación Española de Fútbol. Bueno, hoy el comunicado que emite la Comisión Gestora en el que anuncia esa dimisión y la convocatoria de próximas elecciones para el 6 de mayo anuncia, en la labor también de intentar depurar y de que se quede o quede por lo menos plasmado que su intento es dejar absolutamente limpio todo lo que tiene que ver con la federación dirigida por Rubiales, que van a iniciar acciones penales contra todos aquellos que hayan causado daño económico o reputacional a la Federación Española de Fútbol, evidentemente focalizando en la persona de Luis Rubiales. Veremos en qué queda todo esto, como tú dices, pero es algo que durante los próximos días, semanas, va a dar mucho juego porque no está nada claro, a pesar de la convocatoria que se ha tenido esta tarde realizar a bien, que el próximo 6 de mayo definitivamente se puedan votar los candidatos, a ver cuántos se presentan, porque lógicamente para que haya votaciones tiene que haber más de uno.
Y para rematar la crónica de sucesos del fútbol español, las sanciones después de los últimos episodios racistas. El juez único de competición ha impuesto dos partidos de sanción a Cheikh Sarr. El Rayo Majadahonda pierde por 0-3 ese partido de Sestao, le quitan 3 puntos más y tiene que pagar 3.000 euros. El club va a recurrir, sobre todo, o esa es su intención, lo de los 3 puntos menos que le han quitado porque es casi la sentencia de muerte esta temporada deportivamente hablando. Al Sestao le cae una multa de 6.000 euros y 2 partidos a puerta cerrada. Y esto es el mundo al revés. El Sestao ahora dice que nadie dijo nada, que no hubo ningún insulto racista. El presunto racista denuncia a la víctima de racismo, aduciendo un dolor cervical causado por la víctima del racismo. Y este es el presidente majariego, Enrique Bedia, en Onda Madrid.
La medida que toma la Ertzaintza o el club, no sé quién la toma, que está en las imágenes, es que a la gente que está en el fondo, que está en forma agresiva y tal, que lo hemos visto, no les expulsan, les reubican. ¿Y eso qué es? O sea, que nos van a insultar, pero en otro lado. Bueno, vamos. No hay empatía. O sea, los árbitros en el fútbol tienen que entender lo que está pasando. Y este hombre no entiende lo que está pasando. Él está en el centro del campo, vamos a sacar porque nos acaban de meter un gol, y llega tarde. Puede ser que en ese momento los insultos no los oiga. Vale, de acuerdo. Pregunta un poco qué está pasando. Pero ya, aquí está la tarjeta roja. Yo no sé quién es más agresivo. Si el chico preguntando o él sacando la tarjeta roja. A mí no me parece eso justo.
Y 3 partidos también de cierre parcial de la grada lateral del Coliseum Alfonso Pérez y 27.000 euros de multa al Getafe por los insultos racistas al sevillista Acuña, que es lo que recogió el árbitro en el acta. En un comunicado del Getafe ya muestra su rechazo a la sanción, dice que es desproporcionada, anuncia que va a recurrir y condena cualquier comportamiento xenófobo, racista o violento. ¿Cómo ha caído la sanción en el Coliseum, Laura Cabrera?
Indignación es la palabra para definir cómo ha sentado esta sanción tanto en los despachos como en el vestuario del Coliseum. Entienden que es una medida desproporcionada teniendo en cuenta que ellos también han sido víctimas en otros estadios de insultos similares y que no han tenido las mismas consecuencias. La Federación de Peñas ha hecho un comunicado en el mismo sentido. No entienden que no puedan ser identificados los autores de esos insultos y consideran injusto que paguen por ellos otros abonados que no tienen culpa. Los 3 partidos en los que el aforo se verá reducido por esta sanción serán contra la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid, aunque desde el club ya se está trabajando para tratar de reducir la sanción.
Y para que esto parezca un programa deportivo, un apunte del Real Madrid. El rival blanco en los cuartos de la Champions juega esta noche a las 9 y cuarto Manchester City-Aston Villa, el equipo de Emery, y 5 minutos antes juega Mbappé, Paris Saint-Germain-Rennes, en las semifinales de la Copa Francesa, con los rumores de fractura entre Luis Enrique y Mbappé de fondo. Y ahora que Kylian apura sus últimas actuaciones en París, le preguntamos a nuestro pro, Dani García Lara, por el Real Madrid del futuro. ¿Caben todos los cracks la próxima temporada?
Yo vendería a Vinicius. Fíjate lo que te digo. Yo si viniera una oferta buena por Vinicius, que además yo creo que ahora mismo tiene un cartel extraordinario y es uno de los jugadores más destacables. A mí particularmente, Rodrigo me gusta mucho. Creo que la llegada de Mbappé me parece que es un paso, vamos, superlativo para el Real Madrid. Bellingham me parece que es un jugador intocable. Y yo con José Lu me quedaría. Si viene Enric también, pues bueno, pues puede tener opciones con Arda Güler. Alguno habrá que ceder. Pero yo, por ejemplo, yo vendería a Vinicius, que creo que ahora mismo está en un nivel muy, muy alto, que tiene muy buen cartel, que se puede sacar mucho dinero por un jugador de primera línea, pero lo que te viene que es Mbappé, en principio, yo creo que a día de hoy es superior a lo que se te puede marchar, que es a Vinicius, y por una cuestión también a mí, más de gustos particulares, ¿no? A mí Rodrigo me gusta más, y por todo lo que ha desencadenado también el tema Vinicius en el Real Madrid. Que hay mucha parte que está empañada por su comportamiento. No hablamos solo de lo deportivo, que lo deportivo creo que está por encima, pero el comportamiento personal en muchas cosas, yo creo que podría ser una opción para mí, ¿no? De limpiar incluso hasta un poco la imagen en ese sentido.
Nos ha dejado un titular, Dani García Lara. Él se desharía de Vinicius si llegara una buena oferta este verano. Ahí es nada, creo que este va a ser un tema recurrente de aquí hasta que empiece la próxima temporada. Y por desengrasar, llega Cristina Medina, una historia inspiradora en Fútbol con Efe.
Fútbol con Efe.
Medina te lo cuenta.
Hoy en Fútbol con Efe, Silvia Martínez, la primera mujer federada en su comunidad autónoma, y Medina te lo cuenta. Hablamos de la primera mujer que se federó en Cantabria, una mujer que siendo muy joven consiguió cambiar la normativa para poder hacer lo que más le gustaba, jugar al fútbol.
Muy buenas, pues sí, os traigo la historia de Silvia Martínez, centrocampista del Real Avilés, equipo de tercera ref, y que desde muy pequeña ha tenido que luchar para poder jugar al fútbol, más concretamente luchar contra la normativa que prohibía a las niñas poder jugar al fútbol con los niños. Silvia se encontraba en la categoría Benjamín cuando iba a disputar un torneo internacional con equipos como el Barça, Real Madrid, y así fue como ella y su equipo, el Chapín, se encontraron que existía esta normativa en la Federación Cántabra.
Con toda la ilusión del mundo con todos mis compañeros, porque era un torneo, ya te digo, internacional, y que antes de empezar el partido, al meter las licencias, vieron que era una niña en ese equipo y que no se podía jugar. Y había una normativa en la Federación Cántabra que decía que las niñas no podían jugar con los niños.
Tras prohibirla en aquel torneo, le pararon su licencia y durante 6 meses estuvieron yendo a la federación. En ese momento también se enteraron que había una niña en Valencia con un caso similar y después de mucha lucha lo consiguieron.
Pero con la insistencia de durante meses de ir, protestar, salir en medios de comunicación, pues al final cambiaron esa normativa y permitieron hasta 2 niñas por equipo jugar hasta los 14 años.
Su tío la llevaba al campo a ver al Racing y desde los 2 añitos con un balón entre los pies, pero con respecto a esa normativa de solo 2 niñas por equipo, hubo otro cambio.
Sí, con el paso del tiempo esa normativa la cambiaron porque no era normal que solo 2 niñas por equipo pudieran jugar, y cuando Silvia estaba en la categoría infantil volvieron a cambiarla permitiendo el fútbol mixto hasta los 15 sin límite de niñas en los equipos, y Silvia se convirtió así en la primera niña federada en Cantabria y en un ejemplo para todas.
Ser la primera federada en Cantabria fue, increíble, ¿no? Yo lo único que quería era jugar al fútbol y para mí era lo más importante. Y en cuanto a la repercusión de ello, más con el paso de los años, ¿no? Se vio. Con yo poder jugar, es verdad que salieron unas niñas más de mi edad y demás, pero tampoco excesivo.
Pero nada es sencillo. Con 14 años su carrera tuvo un impasse de año y medio porque faltaban jugadoras y por lo tanto equipos femeninos.
Eso es, un año y medio de transición donde crearon otro equipo de fútbol sala que compaginaban con el fútbol 11 para poder llegar en las mejores condiciones. Tuvieron que buscar patrocinadores con todo el apoyo de los padres y sobre todo de la Asociación Deportiva Racing. En la temporada 2001-2002 se creó el primer equipo femenino en Cantabria que competía a nivel nacional con clubes de Asturias, Galicia y Castilla y León y lo que provocó que más niñas se apuntaran al fútbol.
Sin duda, Silvia, encarna la evolución en el fútbol femenino. Ahora vemos clubes con canteras donde las niñas pueden continuar su formación sin tener que parar, ya sea por las normas o porque falten equipos.
Exacto, lo estamos viendo con esta evolución, con generaciones como la de Vicky López, Cristina Librano, Carla Camacho y Silvia, que desde muy pequeña ha luchado para que ellas tengan un futuro mejor, les da este consejo.
Mi consejo es fácil, que sigan, que a pesar de todo sigan. La vida siempre hay obstáculos, ya tengas 10 años o tengas 38. Que a pesar de todo no se den por vencidas y que si quieren jugar al fútbol lo hagan, porque es la manera que tienen de divertirse, la manera que tienen de soñar, la mañana que tienen de ilusionarse, porque por eso lo han elegido. Entonces que nada ni nadie les impida.
Es sonar la sintonía de Madrid al tanto y se le ponen las orejas tiesas a Carlos Rodríguez. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué echas de menos la matinal?
Hombre,
del siempre, domingo.
Siempre es un clásico y el decano de esta radio, claro.
Hoy en nuestro capítulo, Matt, negociamos ya la penúltima curva de la temporada y ya sabemos cuándo se juegan las próximas finales, Poblador.
Buenas tardes, Rodrigo. La noticia en el plano competitivo está en que ya están confirmados los horarios de las nuevas finales que tendrán que afrontar los equipos madrileños en pos de la permanencia o el ascenso. En Primera Federación quedan 24 puntos en juego. El gran protagonista de la semana y de estos días, el Rayo Majadahonda, quemará últimos cartuchos ante la Ponferradina en el Cerro el sábado a las 4. A la misma hora, pero el domingo, se jugará el Fuenlabrada Nastic con un Fuenlabrada que no está salvado del susto. Los filiales, con más aire después de sus últimas victorias, jugarán el domingo a las 8 el Atlético de Madrid B en Sanlúcar de Barrameda y a partir de las 4 también el domingo Castilla-Córdoba. En Segunda Federación, atención, con solo 15 puntos en juego. Por el ascenso, sábado a las 6 de la tarde, Sanse-Villanovense. Por el playoff, domingo 12 y media, Mensajero-Getafe B. Por playoff y permanencia, 12 del mediodía, Adarve, Navalcarnero. Y por la permanencia, 11:30, Ursaria, Atlético Paso.
Último minuto para que, como todos los días, Juan Macueto nos avance lo que vamos a ver en el Telenoticias de las 9 en este día, hoy también intenso, en la redacción de la tele. Juanma.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Vaya día, ¿eh? Nos lo queríamos perder. Hoy es un día, como te puedes imaginar, Rodri, frenético en la actualidad deportiva, con muchos frentes abiertos. Por eso, esta noche a las 9:10 en Telemadrid, vamos a poner un poquito de pausa para debatir, comentar y reflexionar junto a Roberto Gómez sobre todos los asuntos del día. Rubiales, la sanción a Cheixart, la clausura parcial del Coliseum o la convocatoria de elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Hay mucho que ver y analizar. Por eso, recuerden que a las 9:10 en Telemadrid les espero con un programa plagado de contenidos muy interesantes. Lo dicho, Rodri, ¿eh? Vaya día. Chao, adiós.
Adiós, luego te vemos. Noticia de última hora. El Majadahonda no recurre la sanción a Cheik, pero sí los 3 puntos de sanción. Nos vamos, sigue la radio, sigue el enfoque. Hasta mañana.